Esta noche tengo un programa para mí sumamente especial. Vamos a hablar del mejor amigo del hombre, los perros y la humanidad. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda a todos y a todas nos tiene que interesar. Todo indica que alrededor del 70% de todos los hogares de Estados Unidos y Puerto Rico hay una mascota y principalmente esa mascota son los perros, mejor conocidos como el mejor amigo del hombre. Y vamos a hablar de un perro sumamente especial, Paco, que es el perro de mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y gracias por ¿verdad? El programa que vamos a estar trabajando de la relación humano-perro y particularmente lo que ha significado este perro para mí.
Y fíjate que no hay duda que yo conociéndote desde antes de Paco y te conozco obviamente posterior a Paco, Paco fue y ha sido para ti sin duda más allá de un mejor amigo, ha sido bien importante en estos últimos años de tu vida, pero cuéntanos tú mismo, danos un poco de la historia, cómo llega Paco a tu vida, porque fue prácticamente un rescate de tu parte.
Un rescate, pero un rescate de él también, porque yo estaba en una situación emocional para mí
Difícil.
crítica. Crítica. Yo había perdido a mi perrita de 16 años, yo había perdido a mi padre entre Irma y María. Tuve unas caídas en María, que también estuve lesionado. Ese fue el año que usted muy bien conoce, la hija de nuestros amigos que murió de cáncer, de Ana Paulina, ¿te acuerdas de
Y
esa?
sí, seguro.
Y emocionalmente, como le puede pasar a cualquiera, que se le juntan tantos episodios a la misma vez, emocionalmente yo estaba bien afectado.
Y también venías de un proceso de familia,
De mi
de tu
divorcio y todas las
divorcio,
cosas, o sea,
el
porque
proceso también de la pérdida de tu papá,
de
que
mi
fue un
papá.
proceso también bien fuerte, de una demencia de Alzheimer.
Y bien fuerte esa demencia. O sea, que había muchos factores, ¿verdad?
Muchos estresores.
Sí, y yo estaba. No le puedo decir que estaba, y usted lo sabe muy bien, no estaba deprimido, pero sí tenía unos estados depresivos. Y triste, y entonces este perro llega, porque mi hija, el que era suegro de ella, le dice que estaba regalando el perro, que era un English Cream Golden Retriever. Él toda la vida ha tenido Golden, porque por aparentemente unas razones de salud de su nueva esposa, por la cuestión de la alergia y el pelo, no podían seguir con el perro. Y el perro yo lo fui a ver a una marquesina inicialmente y no me lo llevé, porque era un perro que ya tenía 8 años. O sea, tú rescatar un perro de 8 años cuando su expectativa de vida son de 10 a 12, es que se te va a morir. Y
Sí,
después de todo lo que tú has pasado, se me va a morir el perro
una
aún.
pérdida
Otra más.
más.
Y todo eso me puso a pensar y fui a verlo por segunda vez. Nuevamente, o sea, algo me decía que lo fuera a ver otra vez y fui con mi primo veterinario, Albert, que le chequeó los dientes, me dijo, este perro tiene 7, 8 años, efectivamente estaba por cumplir los 8 años. Y el perro se nos acercó y tiró la patita, nos tiró la patita, así como cuando te tiran la patita.
Sí.
Y la analogía que yo hago es E.T. cuando tocó así con el dedito, se tocaron, porque ahí yo me lo llevé, no ahí lo pensé.
Tú lo
Yo
sentiste
sentí,
y él lo sintió.
y estas son las cosas que todavía yo no le encuentro explicación, y la ciencia posiblemente no le pueda todavía encontrar una explicación. Tal vez en un futuro, cuando sigan estudiando los perros, se la encuentren. Pero esta cuestión de la espiritualidad que hay detrás de ello y la conexión, esto es un ejemplo, un claro ejemplo. Y yo me lo llevé. Los primeros 7 días no lo pude tener porque vivía en un apartamento, mi hermano mayor me lo cuidó y tan pronto me mudé ahora a la casa de al lado donde yo me crié en Puerto Nuevo, pues me lo traje para aquí. Y de verdad que ha sido el mejor regalo que a mí me han dado en mi vida, porque este perro se ha convertido, él está certificado obviamente como un emotional support animal. Yo lo iba a certificar como un perro
de servicio.
No, therapy dog.
Okay.
Porque muy bien sabe que con usted fuimos a trabajo voluntario a los terremotos y nos lo llevábamos mientras usted atendía a los mayores. Yo me lo llevaba con los niños para trabajar la ansiedad. El perro, en un momento dado, me dijo Lili, la de voces, para llevarlo a los niños que lo iban a vacunar del COVID. Y este perro entró por allí y fue otra cosa. O sea, y lo que quiero decir con esto es que, primero, esa fue la manera en que llegó. Y segundo, en cierta medida se convirtió en algo bien, bien cercano. Él venía de atravesar un periodo difícil y yo también, nos juntamos los dos. Fue como un junte.
Uh-huh.
Y al principio, pues yo lo dejaba y me iba como todo el mundo deja a los perros cuando se va. Pero cuando llegaba, él me esperaba y entraba cogiendo y me saludaba. Él se quería morir saludándome tan pronto yo abría la puerta del carro. Y entonces empezó a darme pena, porque vi la carita que me montaba y yo dije, pero ¿por qué no me lo puedo llevar si este perro se porta bien, todo el mundo lo quiere y todo? Déjame intentar llevármelo. Y yo no le puse nada de service dog ni nada, porque no es un service dog. Pero le puedo decir, doctor, que este perro va conmigo, usted lo sabe. Él va conmigo.
No, y yo he visto, y tú tienes hasta vídeos de niños autistas, cómo se relacionan con el perro, o sea, que los papás mismos te dicen, esto no pasa, esto no es normal, esto nunca lo hemos visto ningún otro animal o con ningún otro perro.
Yo lo voy a hacer este relato y vuelvo y le digo, no es ciencia, pero en algún momento tenemos que buscarle una explicación. Él entró conmigo a un taller de hojalatería y pintura que iban a hacer un estimado para el carro. Y él saludó a todos los adultos. Había un niño en el piso jugando con un carrito y no le hizo caso al perro. Todos los adultos sí le hicieron caso al perro. Y el perro fue y lo saludó a todos. Pero el perro se dirigió hacia donde el niño y empezó a olfatearlo y empezó a lamerlo por toda la cabecita buscándolo. Y el nene no le hacía caso. Y él seguía y seguía y seguía. Y en una él empezó a tirar un aullido. Como hacían los
lobos,
que nunca lo había hecho. Y entonces la mamá empieza a decir, los animales saben. Y yo no sabía que la mamá, o sea, yo estoy viendo una situación que yo nunca la había visto en el perro. Y dos semanas después el nene lo diagnosticaron con autismo.
Mira para allá. Y es interesante que preparándonos para el programa se ha podido ver que hay perros que pueden detectar el autismo, hay perros que pueden detectar el cáncer, hay perros que pueden detectar los pacientes con epilepsia. O sea, que ya, de hecho, ya hay estudios en National Institute of Health, en el Centro de Investigación de Salud de Estados Unidos, que ahora con todos los problemas que estamos teniendo de salud con Trump, que está básicamente eliminando el sistema de salud y todas las investigaciones y las vacunas y algo que sin duda los científicos y los médicos estamos sumamente preocupados, porque esto puede tener unas consecuencias increíblemente nefastas para la comunidad en términos generales. Las vacunas son demasiado importantes, pero no, este no es el tema. Pero en ese instituto hay un instituto que se dedica específicamente a estudiar a los perros, y se ha podido ver la cantidad de cosas que los perros nos pueden ayudar desde el punto de vista de salud. Ya hay evidencia científica clara que nos baja la presión, nos baja el pulso, aumenta el estado de ánimo, cambia el sistema autonómico, cambia el sistema autonómico a parasimpático, de simpático a parasimpático, que ya lo hemos hablado aquí en otro programa, donde el sistema simpático es cuando estamos bajo estrés, que aumenta significativamente el cortisol. Con los perros te baja el cortisol y cambia al sistema parasimpático, y por eso es que produce oxitocina, que se considera la hormona del amor. Así que, o sea, ya hay tantas cosas que los perros nos pueden ayudar a, desde el punto de vista de salud. Sabemos que cuando tenemos perros estamos más activos físicamente. Uh-huh. Todo aquello, y yo tengo perros, de todos aquellos de nosotros que tenemos perros, sabemos lo que tú acabas de decir, cuando llegamos a la casa, cómo nos espera nuestros perros, y cómo la alegría que les da vernos. Es interesante, y ya hay mucha evidencia científica también, que los perros viven en el presente. Los perros, por eso es que uno puede regañar un perro y con la voz, y cuando cambias de la voz a llamarlo como tú típicamente lo llamas de cariño, inmediatamente tú vas a ver cómo se olvidó totalmente de lo que pasó anteriormente, y porque el perro vive el presente. Es bien interesante entender eso, porque de hecho el mindfulness y la meditación no es otra cosa que tratar a nosotros mismos de que vivamos el presente. Y los perros viven en el presente, así que nos enseñan a vivir el presente. Ahorita tú hablabas del olfato también, ¿sabes? Eso es lo más importante del perro. Y fíjate que en el caso que nos estás presentando del niño, como él empieza a olerlo y después a lamerlo. Ajá. Porque el lamido del perro es con un cariño especial. O sea, los perros no lamen a cualquier persona. No. O sea, es algo especial.
No, lo que yo vi.
O sea, él se dio cuenta que esto era un niño especial. Así que él mira la sensibilidad de Paco. Y que yo he tenido la dicha de conocerlo a través, obviamente, tuyo, y siempre te he dicho que lo único que le falta es hablar, y prácticamente habla, ¿sabes? Te deja saber sus propias necesidades, ¿sabes? Y es un perro increíblemente inteligente y increíblemente bien portado. Sí. Donde quiera que vas con Paco, todo el mundo es loco con Paco. Sí. porque él es un perro que en vez de causar temor, como puede ser, digo, como Sancho, el mío, que es un Malois, un Belgian Malois, que son perros que de por sí dan con un poquito de miedo, porque es como un pastor alemán, pero un poco más flaco.
No, y una raza que, sí, que sí, la sí. Gente, ¿verdad?
No, y es una raza difícil, porque me acuerdo mi entrenador Carmelo Rodríguez, de Master K9, que ahorita voy a dar su teléfono, porque considero que es bien importante que aquellos de ustedes que tengan mascotas, es importante que los entrenen también, pues hace una diferencia increíble cuando uno tiene un perro entrenado versus un perro que no está entrenado en muchos, muchos aspectos. O sea, yo nunca he tenido un problema de con Sancho de comerse los zapatos o comerse cosas que no se supone que hagan. Ajá. O sea, porque está entrenado y es obediente, etcétera, etcétera. Pero en volviendo a Paco es un perro que atrae. Ajá. Yo he estado, es interesante, a veces yo he estado contigo y tú por las razones que sea tienes que irte o ir a algún lado,
al baño o algo,
y él rápido se pone bien ansioso. O sea, el apego contigo es un apego increíblemente especial, sin duda.
Sí, sí.
Así que Paco es un... Y yo dudo que aunque tú tienes un nuevo perro también, pero Paco siempre va a ser algo sumamente especial. Y dando un poco de historia, Pepo y público, ¿sabes? Los perros se estima que los perros, obviamente los perros vienen de los lobos. Los lobos se estima que tienen alrededor de 10 millones de años de evolución. Vienen de otro tipo de animal que se llama miasis, que es un tipo de gato, que de esos miasis que se habla, estamos hablando de 50 millones de años atrás. El miasis es también de donde salen los gatos, de donde salen los leones, las panteras, los leopardos, o sea, viene de ahí, de ahí salen los lobos, y 10 millones de años después de miasis es que salen los lobos, y alrededor de entre 30.000 y 40.000 años atrás es que los lobos más mansos fueron los que se empezaron a acercar a los humanos, y de ahí es que surge esa relación, y obviamente ha habido una evolución, porque el lobo como tal sigue, que todavía existen los lobos, y hay muchos lobos a nivel en el mundo entero, y es interesante, los lobos no atacan a los humanos. Es rarísimo que un lobo, de la única manera que un lobo ataca a un humano es si se ve atrapado, si se tiene que defenderse. Y los lobos aprendieron a cazar en manada, y fíjate que los perros han aprendido a vivir solos. Los lobos no viven solos, un lobo solo se muere. Así que ellos viven en manada, o sea, es que hay una evolución de los lobos. Y hemos visto cómo de los lobos sale el perro, y de esos perros hay alrededor de 340 distintas razas. Los humanos los han ido mezclando. Es interesante que la raza que vive todavía más antigua, que se estima que tiene alrededor de 6.000 años, se llama Massengi, que es un tipo de perro que existía en la prehistoria, ¿no? Tiene 6.000 años antes de Cristo, o sea que tendría 8.000 años más o menos, y que todavía existe, o sea que no se ha eliminado, como se han eliminado alrededor de 120 distintas razas a través de la historia. Ese perro en particular no ladra, o sea, es que se le llama el perro que no ladra. Todavía existe, es un perro mediano.
No hace nada,
es cazador, especialmente, pero no ladra, hace un ruido, hace un ruido, no ladra,
como la hiena, algo parecido,
y de hecho que tiene como una, lo que pasa es que las hienas son mucho más grandes, este pesa entre 20 y 25 libras, y es de lo que ellos llaman tamaño mediano, y todavía pues se reproduce y todavía existe como raza. Es interesante que la raza más reciente que se ha aceptado como raza es los labradores, labradoodles, que son los labradores mezclados con los poodles, que ahora sabemos que se han mezclado muchas otras distintas razas con los poodle, pero labrador poodle, labradoodle, que es como se dice, sí ya se reconoce como una raza.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y la golden doodle también?
La golden doodle todavía no sé, por lo menos lo que he leído, pero me imagino que eventualmente lo van a reconocer, porque históricamente, si pensamos que los perros vienen de los lobos, históricamente se han hecho múltiples mezclas para lograr el objetivo que se quería en base de funciones. Exacto. O sea, los perros tienen muchas funciones. Sí. Además de cacería, pueden ser para jalar equipo de transportación, que como son los Alaskan Huskies, que son famosísimos, son los que arrastran los trineos, que son es una raza en particular que tienen la fuerza comparativamente con, y aguantan frío, y tienen una unas características bien, bien particulares que lo hacen especialmente para ese tipo de función. Están los perros para protección, como son los pastores alemanes, los Belgian Malois, los Rottweiler, etcétera, ¿sabes? Que son los perros principalmente de proces. Están los que ayudan con las ovejas y el ganado, que son los, se llaman los herdings. Están los militares o policías, o sea, que tienen que ver con ese tipo de función, que son los pastores alemanes y el Malois, el Belgian Malois, son los dos más que se usan. Obviamente el famoso pet therapy, que puede ser cualquier raza, pero hay unas razas muy particulares. Por ejemplo, los rescatadores, los labradores, son los que más se usan por el olfato, igual que los Golden Retrievers, que son los dos perros con más olfato, y el olfato es algo bien importante en los perros. O sea, la nariz de los perros, si uno quiere hacerle daño a un perro, es por ahí donde se le puede hacer daño a un perro, porque si un perro pierde el olfato, prácticamente se muere. Exacto. O sea, no, esa es su forma de verdaderamente comunicarse entre ellos mismos y comunicarse con su medio ambiente. Y el olfato de los perros, para que tengamos una idea, el olfato tiene alrededor de 300 millones de receptores. Los humanos tenemos 5 millones de receptores. Mira la diferencia. Estamos hablando de una diferencia abismal. De hecho, no hay ningún otro animal que tenga más olfato que los perros. O sea, que esa es su verdadera forma de comunicarse. Por eso es que los perros, cuando se encuentran por primera vez, lo primero que hacen es olerse. O sea, ellos se olen y a través del olor es que ellos se comunican. Ahorita cuando tú dijiste que Paco hizo un ruido que tú nunca habías oído, eso es bien significativo. Él estaba comunicándose con el nene, dejándole saber algo que nosotros no podemos entender, pero los perros se comunican. Y cuando pasa, digamos, que uno ladra aquí y otro ladra por allá, se están comunicando. O sea, que no es un ladrido por ladrido. O sea, que es bien importante entender eso, que muchas veces nosotros, bueno, le coartamos en alguna medida. Obviamente hay perros que ladran todo el tiempo, que muchas veces es por ansiedad de separación. Es lo más típico. Los perros son sumamente vinculado a su amo. Uh-huh. O sea, como tú muy bien dijiste ahorita, cuando tú salías y regresabas y Paco te recibía, porque los perros creen que los vamos a abandonar, no entienden que como viven el presente y no pueden proyectarse al futuro, pues creen que el presente es que mi amo se fue. Y cree que no van a volver, y por eso es que se ponen tan contentos cuando te vuelven a ver, porque creían que tú los ibas a abandonar. Exacto. Así que eso es bien importante. De hecho, vemos a cada rato, hasta en la televisión, perros abandonados, perros maltratados, y se les nota la depresión. O sea, los perros tienen emociones. Claro. Y tienen emociones porque el sistema de las emociones está principalmente en la amígdala del cerebro. Los perros tienen amígdala y esa estructura es primitiva, es vieja. O sea, ahí es que ocurre el fight or flight, pero también ahí ocurren las emociones. Así que los perros tienen emociones porque tienen amígdala. Así que eso lo sabemos. La diferencia entre un perro y un humano es que el perro no puede pensar de decirse a él mismo, bueno, él se va, pero va a volver. Eso no lo puede hacer un perro porque no tiene esa capacidad que tenemos nosotros por nuestro lóbulo frontal, o sea, que es lo que nos distingue a nosotros del resto de los animales. Pero es interesante que los perros, aún con un lóbulo frontal pequeño comparativamente con otros animales. Sin embargo, por el vínculo que han tenido con los humanos, ya se considera el animal más inteligente de todos los animales. Y es por eso, porque ha estado vinculado esos 30 o 40 mil años, y especialmente en los últimos 100 años, es que los perros han cogido un auge enorme. Antes un perro era prácticamente, o tú tenías demasiados recursos económicos para tener perros, por eso es que los reyes, muchos tenían, que era como un símbolo de estatus. Uh-huh. Y los vemos en las pinturas que hacen de los reyes, a cada rato salía un perro.
¿Un perro al lado?
Porque era un símbolo de estatus, porque obviamente si tú eras pobre no podías mantener un perro. Que de hecho, hoy en día mantener un perro cuesta alrededor de mil doscientos a dos mil quinientos dólares tener un perro. Cuesta, estamos hablando del alimento, estamos hablando del cuido, los veterinarios, las vacunas, etcétera, etcétera. Que sabes que tener un perro cuesta, si lo vamos a tener bien, cuesta.
Sí, yo me río un poco porque, y es verdad, eso de esas pinturas que veíamos, esos retratos, siempre un perro al lado y el símbolo de estatus, y entonces todos los presidentes, y por eso es una digresión, todos los presidentes de Estados Unidos han tenido perros menos Trump.
Menos Trump, mira qué interesante, eso es bien significativo. Sí. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de un tema que sin duda a ambos de nosotros nos apasiona. Somos animal lovers, y especialmente yo tengo perros prácticamente desde que yo tengo memoria. Y me acuerdo ya un poquito, como ya tendría como 5 o 6 años, el día que fuimos a comprar a Blacky, que era un perro, un cocker spaniel negro, y que le llamábamos Blacky, que fue mi primer perro, que era mío.
Un como nombre tal, típico.
De eso, ¿sabes? Que era mío. Que, ¿sabes? Que, y es interesante que los perros en los niños es una forma de enseñarle empatía, responsabilidad, amistad. ¿Sabes? Tiene tantas cosas positivas. De hecho, que una de las formas de uno detectar si un niño tiene problemas serios de conducta es si maltrata a los animales. Un niño que maltrate animales, hay que tener mucho cuidado, porque eso es una de las señales principales de una persona antisocial.
Hay que bregar
con eso, porque lo típico es que tú le tengas cariño a los animales. Obviamente la gente le puede tener miedo a los animales si han tenido algún tipo de mala experiencia, o por el tamaño, o sea, el perro, o sea, un niño, un bebé, ante un perro mucho más grande, pues claro que le teme por el tamaño, pero uno educa tanto al perro como al niño para que el niño vaya perdiendo ese temor, y todo lo contrario, le tenga cariño. Claro. Y para mí, Blacky fue sumamente especial en mi vida, porque me enseñó mucho, especialmente a ser un animal lover. Yo soy sin duda un animal lover, y viene de esa experiencia de tener a Blacky, que era un bebé. Cuando lo fuimos a buscar, me acuerdo, yo tendría 5 o 6 años, que mi mamá y mi papá le daban biberón para irlo
bien pequeño
para irlo mejorando, y qué sé yo. Y me acuerdo, o sea, tengo una buena memoria de Blacky. Así que los perros en una familia, y es interesante que Paco, que es un Golden Retriever, cuando uno busca información cuál es el mejor perro para una familia, aparece como el Golden Retriever como el número uno, y después los labradores como segundo.
Son primos hermanos.
Y ahorita, fuera del aire, tú me estabas explicando que Paco es un Golden Retriever inglés. Y que el otro que tú tienes
Es un americano.
Es un americano. ¿Y cuál es la diferencia?
El Paco es el English Cream Golden Retriever, que fue una raza que se desarrolló a finales del siglo antepasado entre los cazadores que iban al lago, mataban el pato y el pato caía allá por el agua, y el perro, por eso es que son water dog, porque salían nadando a buscarle. Ellos tienen unas como una en las
sí, patas. Son como
que abren
y
incluso yo he visto videos del pato que quedó herido porque la bala lo cogió el ala o algo, y el pato sigue nadando y él detrás del pato, y el pato se ha dado casos, doctor, en que el pato se ha sumergido y el pejo se le va detrás debajo del agua.
Anda.
O sea, que se da mucho. Y le quería contar otro relato que pasó parecido al del niño. Paco, a los nueve años, o sea, al año yo tener a Paco, me escribió una señora. Uh-huh. Que ella tenía la hermana de Paco, que vinieron juntos hacía 9 años y no se veían. Y nos reunimos para que se conocieran. Y Paco empezó a hacer lo mismo que hizo con el niño, doctor, con la perra.
Un ruido.
El mismo. Yo creo que yo se lo había enviado. Uh-huh. Y me dice, la dueña decía, que tampoco yo lo sabía, decía, él sabe. Y era que la hermana tenía cáncer en la cadera.
¡Wow!
Y la hermana murió.
¡Wow!
O sea, estamos hablando de unas cosas que nosotros pasamos por alto. Y le quería decir algo con relación a la conexión, por lo yo creo que ¿verdad? El mayor provecho que los radioescuchas están escuchando aquí, valga la redundancia, es como esa conexión nos ha ayudado emocionalmente a todos y a todas a sobrellevar un montón de situaciones. Y a mí particularmente yo tengo una teoría, y es que en la medida en que el mismo ser humano se ha ido deshumanizando, es la palabra, uh-huh. que hay muchos uh-huh. relatos sobre eso, hay otros seres humanos que para tal vez buscar eso que no encontraron en los seres humanos, lo han encontrado en los perros. Esa fidelidad, ese amor incondicional. Tiene que haber algo de eso, porque yo he visto la explosión de esto, por lo menos en Puerto Rico, después de María para acá.
De hecho, buscando información, me metí en ChatGPT, que es sumamente algo que en un futuro vamos a hablar de la inteligencia artificial, porque eso está aquí para quedarse y ya está funcionando, y el ChatGPT te da información de todo. Me metí en el ChatGPT al respecto y preguntando desde cuándo verdaderamente ha habido un aumento significativo de perros en las familias, en los hogares, y el de la pandemia para acá. Ha habido un aumento significativo.
Y usted sabe por qué, ¿verdad?
Sí, la soledad y el...
Porque
y,
no podíamos salir. Exacto. Los mejores que pasaron la pandemia fueron ellos. Ajá. Tuvieron 24/7 al lado de ellos.
Exacto.
Y doctor, y hace unos 10, 20 años atrás, la gente todavía tenía los perros con cadenas amarrados. Ya eso
casi no se ve.
No. Y por otro lado... El pejo no se... Paco y Milo duermen en el piso, en unas camas, al lado de mi cama. Pero cuántas familias yo no conozco que ya el perro duerme con ellos, como si fuera el nieto que se metió en la cama, sí, o el hijo.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos amistades que son...
Tenemos una amistad puta, sí, que tiene, sí, sí, tres labradores, sí, que se meten, sí, en la
los tres.
O sea, sí, que no son tres chihuahuas.
Sí, 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 sí. Y es interesante que hay buenos estudios de cómo el perro ayuda en ese proceso de soledad. Y de hecho, hay familias y hay parejas ya que hablan que no van a tener hijos y sin embargo tienen perros y es como un sustituto de esos hijos. Y es lo que se llama la humanización del perro, que mucha gente pues lo puede ver positivo o lo puede ver negativo. De hecho, tú le vas a celebrar el cumpleaños a Paco en estos próximos días.
Y by the way, yo tenía un ichu con eso. Uh-huh. Porque yo no creo en la humanización de los animales, porque ellos animales son...
Son llegan, animales.
Llegan hasta un punto.
Claro.
Pero yo sí sé, o sea, yo no le iba a celebrar un cumpleaños y yo no iba a alquilar un sitio. No. Yo le voy a celebrar el cumpleaños a un parque de perros. Que él se lo disfrute. Porque a veces, o sea, tenemos que pensar que son perros, no son hijos.
De hecho, Paco ha durado, porque ahorita hablabas de que tenía 8 años y que duraba hasta 10, y Paco cumple ¿cuánto?
14,
¿sabes? Que tú has extendido, ¿sabes? En un Golden Retriever, 14 años es sumamente raro, ¿verdad?
Sí, son perros que el 57%. Mueren entre 10 a 12 años de cáncer. Le da mucho cáncer a los golden, mira qué cosa.
Y 14 años por 7, estamos hablando de...
Era un anciano.
Sí, 98 años.
90 y pico años.
98 años. Sí. Es un súper anciano.
Y yo lo tengo ahora mismo, llevo ya 3 meses inyectándole casi mensualmente, un mes, una semana, así depende cómo lo veas. Unas inyecciones que le ponen, que acaban de salir una de ellas al mercado, que es como un boost de glucosamina con...
Y eso es para las coyunturas.
Para las coyunturas, porque ya él tiene una osteoartritis
sí, severa, bendito, severa. Pero si tiene 98 años.
Típico.
¿Sabes? Eso es cualquiera. ¿Sabes?
Pero doctor, le tengo que decir una cosa. Estamos tomando la misma pastilla, ¿no? Porque es MSM, golondrina y glucosamina, las tres.
Sí, sí, sí.
Los dos estamos tomando lo mismo.
Sí, sí.
Y es normal.
Pues es interesante, Pepo y público, que yo le pregunté al chat GPT sobre celebrarle un cumpleaños en aquel... Se lo pregunté como si fuera yo y miren lo que me contestó ChatGPT, me dice, y cito, me parece una forma linda de celebrar el vínculo con tu mascota. Es una oportunidad para darle un día especial con juegos y premios, mientras se haga con respeto y cuidado. Y termina en admiración diciendo, es genial. Ese es el ChatGPT, esa es la inteligencia artificial, reconociendo que celebrar un cumpleaños... Para ChatGPT, se le va un cumpleaños a un perro, para ChatGPT es genial. Así que es interesante.
Y yo lo voy a ser bien honesto. Yo dudé un poco de hacerlo, pero como se lo celebré el año pasado, hubo gente que dijeron, contra, no me invitaste, o no me invitaron. Y ahí dije, pues vamos a hacerlo en el Muñoz Marín para que vayan. Pero yo dudé un momento dado, yo dije, pero comprar un bizcocho, comprar... O sea, estoy actuando como si fuera un hijo o un nieto, hasta donde lo estoy. Y sin embargo, me ha dado una gratificación que yo estoy esperando que llegue el sábado para yo disfrutarme eso con él. Y no solo eso, que a todos los amigos y amigas que lo he invitado, todos están súper entusiasmados y van.
Porque son animal lovers todos.
Son animal lovers.
Y sabes que has creado... Bueno, y Paco, ¿cuántos followers Paco tiene en Facebook?
¿Sabes? Yo le puedo decir
que tiene más que tú,
¿verdad? Cuando Paco está enfermo, sí. Pero cuando Paco está enfermo, hay de 400 a 500 comen rezando por él, orando que lo tienen en... Y nada, yo... Ay, por lo otro, ¿por qué eso lo voy a celebrar? Porque yo... O sea, obviamente uno sabe y uno siente, esa intuición te dice, ¿verdad? Que el momento está por llegar en algún momento. ese momento.
Sí. Bueno, es que tiene una edad ya. Estamos hablando de casi 100 años, ¿sabes? ¿Cuántos humanos llegan a 100 años? ¿Sabes? Que es un porciento bien bajito. ¿Sabes? Ya él se suponía que tuviste de 10 a 12 años como máximo. Sí. Pues estamos hablando de que ha superado. Y obviamente el cuido y el vínculo que tú tienes con él.
Yo, si yo no hubiese tenido ese vínculo que le estuviera dejando en la casa, que me iba, recuerda que él se queda en la casa, tú estás trabajando, pero él está deprimido.
Y eso
le afecta todos los días. A lo mejor él no hubiese llegado a los 14 años.
De hecho, que como dijimos ahorita, a los perros se deprimen, a los perros les da ansiedad. ¿Sabes? Que tienen emociones. Y uno tiene que estar en esa sensitividad de uno darse cuenta por qué está pasando. Y obviamente en el caso de Paco, mucho tiene que ver con su propia vejez, ¿no?
Sí.
Y de hecho, hablando de vejez, una de las áreas más significativas es con la soledad. O sea, una de las áreas por qué hay tantos perros, especialmente con personas solas, porque el perro te aumenta, sin duda, inclusive te da propósito de vida. O sea, mucha gente le coge tanto y tanto cariño, muchos viejitos le cogen tanto y tanto cariño, que eso es lo que los tiene y los motiva a mantenerse activos y vivos. ¿Sabes? Y de hecho, hay estudios con pacientes de Alzheimer que el perro los calma. Pacientes de Alzheimer que se ponen de por sí, por su enfermedad, muy ansioso porque están perdidos, como uno dice, en el espacio, los perros los calma significativamente. O sea, es que hay tantos y tantas razones para nosotros decir que este es el mejor amigo del hombre. O sea, que eso no es un lema que se dice por decirse. O sea, sin duda el perro se ha ganado ese título del mejor amigo del hombre, y no hay, yo tengo caballos, yo he tenido gatos, tú tienes gatos, y no es lo mismo, el vínculo y la relación con el perro es mucho más cercana, a otros animales, es la realidad. Y los peces, obviamente, hay mucha gente que tiene peceras, pero los peces tú no los puedes tocar, ¿no? O sea, tú lo más que puedes observarlo, mirarlo, pero pero no hay, sabes que el perro te llena y abrazarlo y tenerlo te ayuda en tantos y tantos aspectos. De hecho, los perros detectan cuando uno está triste o cuando, o sea, uno huele diferente cuando uno está ansioso o deprimido a cuando tú estás normal, así que ellos lo detectan.
Bueno, este perro, cuando yo tuve COVID, él se trepó las dos veces a la cama conmigo.
Que no lo hace. Mira eso.
Doctor, le estoy diciendo que son cosas que uno no le encuentra la explicación ahora, pero tal vez en un futuro con los estudios y... ¿Verdad?
Bueno, es que obviamente, especialmente Paco, porque el vínculo de Paco y tuyo no es lo típico en todos los, ¿sabes? En la inmensa mayoría de las relaciones de perro
y
su amo. O sea, tú tienes un primero porque él se lo ha ganado. Claro. Porque el salir contigo... Él se comporta, porque si él no se comporta o hubiera hecho algo, ¿sabes? Que tú mismo dices, no, yo no puedo tener este problema, ¿sabes? Paco se lo ha ganado. Y tú mismo me has dicho que si vas a una cita de un médico y no llevas a Paco, allí se molesta a todo el mundo, porque ellos están esperando a Paco. Así que, ¿sabes? Él se ha ganado ese cariño y ese respeto. Por eso es que cuando tú dices que él se enferma y tú lo pones en Facebook, tienes la cantidad de followers, de gente que quieren a Paco.
Que han podido ver a través de mis escritos lo que usted y yo lo vemos
sí, sí.
de cerca.
Sí, no, y es interesante, hay perros bien famosos en la historia. Hay una perra Laika, que fue la primera astronauta, que se usó en el 1957 en el Sputnik, para demostrar que un ser humano o una persona, algo vivo, podía soportar el empuje de cuando un cohete que crea una cantidad de gravedad bien fuerte, se creía que el ser humano no iba a, o cualquier humano no iba a poder tolerar esa gravedad que se forma por la fuerza con que tiene que subir el cohete. Pues Laika demostró que sí se podía soportar. El problema de Laika fue que cuando aterrizó, en el aterrizaje muere porque el impacto del aterrizaje fue lo que
Ahí entonces arreglaron los
exacto,
paracaídas.
exacto, exactamente. ¿Sabes qué? Vemos otro, que hay hasta una película que se llama Hachiko,
Oh.
que tú sabes de quién hablo entonces.
No, el que vea esa película y no llore no tiene
Sí,
sentimiento.
porque es el perro esperando, que es un true story, ¿sabes?
Sí, 10 años
Sí,
estuvo.
esperando todos los días a que el dueño regresara, que de hecho el dueño muere y nunca regresa. Y
Nunca regresa.
sin embargo, ese perro estuvo ahí todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde, que se iba, en la película yo la vi, se va bien triste todas las
Sí.
tardes y volvía por la mañana de nuevo, todas las mañanas, y que inclusive lo tratan de
De
sacarlo
sacar bien. Y él
y él
volvía.
volvía al sitio específico.
Murió allí.
Y murió allí, sí.
Y de hecho le tienen una estatua.
Mira para allá.
Le tienen una estatua.
Y hay un perro que se llamaba Stubby, en la Primera Guerra Mundial, donde estuvo en 17 batallas, y es el perro más condecorado de la historia. Fue en la Primera Guerra Mundial. Es interesante que muchos de nosotros nos acordamos, no todo el mundo, cuando yo diga Rin Tin Tin, solamente los que tenemos unos cuantos años nos acordamos de Rin Tin Tin, pero algo que yo no sabía, Rin Tin Tin fue rescatado, fue porque era un perro de la Primera Guerra Mundial, y lo rescatan, fue herido originalmente, lo rescatan, lo sanan y se convirtió en uno de los artistas de Hollywood más reconocidos.
Mira para
Así
allá,
que
no
Rin
sabía.
Tin Tin, que era un perro pastor, un pastor alemán, que de hecho tiene que ver mucho con que mucha gente quiso entonces tener pastores alemanes, porque Rin Tin Tin demostraba la inteligencia
Exacto.
de ese pastor alemán. Y obviamente Lassie, que era un
Lassie.
collie, que también se convirtió en un ícono de Hollywood, con una serie increíble de Lassie, que demostraba la
Ese yo no me
inteligencia.
lo perdía.
La inteligencia, los Lassies, son, o sea, los collie, perdón, son de los perros más inteligentes de todos. Y Lassie obviamente demostraba la lealtad, el compromiso y la inteligencia en la televisión. Era un
Sí,
artista, o sea,
sí, sí.
así que hay, y de hecho, si uno se mete y ve un documental, se llama War Dogs, vemos perros como en Vietnam y en prácticamente en toda la guerra. Hemos tenido animales que se reconocen porque pueden oler bombas, pueden oler artefactos,
Droga de todo.
sí, ¿sabes? O sea, el perro, vuelvo y digo, es verdaderamente el mejor amigo del hombre, y sirve para tantos y tantas funciones. Cada raza prácticamente tiene una función. Y lo importante de todo lo que estamos hablando, Pepo, es que tenemos que proteger a nuestros animales. Ver tanto perro abandonado en Puerto Rico, verdaderamente, nos tiene que dar vergüenza ajena, porque ese animal que está en la calle, que quizás en algún momento fue parte de una familia. O sea, abandonar un animal, como es el perro, verdaderamente demuestra
Sí.
la poca empatía, el poco compromiso, y estoy seguro que...
Deshumanización
sí,
otra vez.
Sí, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo. Así que este es un tema que sin duda a ti y a mí, que somos animal lovers, nos llena de orgullo poder hablar de un tema como este. Voy a dar el teléfono de mi entrenador, que sin duda ha sido un factor determinante con mi perro. Él se llama Carmelo Rodríguez y su teléfono es el 787-220-8998. Lo repito, 787-220-8998. Considero que es de suma importancia que usted entrene a su perro. Es una diferencia increíble cuando uno tiene un perro entrenado, un perro obediente, un perro que verdaderamente te va a dar muchas más satisfacciones, especialmente en los primeros años, porque los perros en estos primeros 2 años requieren de mucha atención. Y obviamente si tú no le das la atención adecuada, el entrenamiento adecuado, pueden ser sumamente difíciles porque se comen entonces todo lo que encuentran, rompen las cosas, etcétera, etcétera. Así que...
Y que no acabamos de entender que es un animal y que nosotros estamos trayendo a otro medio ambiente. Y si no lo entrenamos, como el ejemplo de Paco, fue un perro entrenado. Lo entrenaron. Los 3 entrenamientos.
Qué bien. O sea, que tú coges, sí, por eso es que es como es.
Por eso es que es como es.
Exacto. Si no hubiera sido un perro de 8 años sin entrenamiento, hubiera sido un problema serio.
Exacto.
¿Sabes? Que fue que tú también, ¿sabes? El dueño original
lo había entrenado.
Vemos el resultado de eso claramente. Y no puedo dejar decir del éxito que estoy teniendo con mi libro. No es lo mismo ser el médico que el paciente. Estoy sumamente orgulloso de lo que está pasando. Ya estoy pidiendo una segunda edición. Se consigue en Casa Norberto y en Bookmark. O lo puede pedir por correo a través de mi teléfono celular 787-502-5785. Y nada, esto ha sido un programa para mí sumamente especial. Y gracias, Pepo, gracias a Paco, que cumple años y que le deseamos el mayor de los éxitos.
Y allá vamos a estar todos.
Sí, allá vamos a estar celebrando con Paco. Sus 14 años.
Seguro.
Y gracias, Pepo.
Gracias a usted, doctor.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: los perros nos recuerdan la importancia de vivir en el presente, disfrutar de las pequeñas cosas y dar amor sin esperar nada a cambio. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.